Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar gracias por la oportunidad de seguir hoy día aprendiendo de tu palabra. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo baje aquí con nosotros y nos ayude no solo a escuchar, pero tomar decisiones difíciles para que estemos preparados para dar un mensaje al mundo. Esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de un problema antiguo y moderno. Y está... ¿Qué pasa cuando encuentras a alguien pero impiden el encuentro? Entonces vamos a ver, mucha gente me está diciendo, ¿de qué es eso? ¿De qué va a hablar? Y no quiero dar de lo que es. Van a ver al fin de qué estamos hablando. Pero empecemos con la Biblia y empezamos con nuestro primer versículo y aprendemos del primer versículo esto, la primera lección. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Aquí, en Génesis capítulo 1 y versículo 14, dice, entonces dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales, para estaciones y para días y para años. En el cuarto día de la creación, Dios tuvo un propósito para hacer el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué fue el propósito? El propósito era para dividir, ¿qué? La noche del día y también las estaciones, ¿verdad? So, Dios era un Dios de propósito desde el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y entendemos que Él siempre comienza primero con un propósito y luego trae algo a la existencia para llevar a cabo ese propósito. Así trabaja Dios. Y aprendemos eso en la vida del profeta Jeremías cuando Dios le habló y dijo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te aparté, te di por profeta a los gentiles. ¿Qué significa esto? Que Dios tenía un propósito para Jeremías antes que Jeremías naciera, antes que fuera concebido, hasta antes que sus papás se conocieran, Dios tenía un propósito para Jeremías. Porque sabemos que Él siempre comienza primero con un propósito y luego trae algo a la existencia para llevar a cabo ese propósito. Y era Jeremías. Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Es un Dios que tiene planes y que hace las cosas como en principios de que ha enseñado aquí. Entonces, vemos algo importante en el libro Servicio Cristiano, página 13, parágrafo 4. Se asigna una obra particular a cada cristiano. Ahora no estamos hablando de Jeremías, pero estamos hablando de el propósito de Dios para tu vida, para nuestra vida. Asigna una obra particular a cada cristiano. Tú tienes una obra particular, tú tienes una obra particular, todos tenemos una obra particular. Y sigue diciendo, a cada ser humano Dios le ha asignado una individualidad y una obra distinta. Dios tiene planes para tu vida. Servimos a un Dios de propósito y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, cuando Dios tiene un plan, nada lo agarra, ningún problema lo agarra de sorpresa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia en Juan capítulo 6? Cuando vino la gran multitud y vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron en Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Pero qué dice la Biblia? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, ningún problema lo agarró por sorpresa. Dios tiene un plan, un propósito para todo. Y tiene un propósito para tu vida. Entonces, ¿qué es el propósito de nuestra vida? Vamos a entender eso cuando vamos al llamado de un hombre de la Biblia llamado Abraham. En Génesis capítulo 12 y versículo 1 nos dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiceré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios aquí anunció el propósito del llamado de Abraham. ¿Qué es el propósito del llamado de Abraham? ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué razón? ¿Por qué propósito? Para ser una bendición a las familias de la tierra. Entonces, cuando vemos esto, nosotros nos acordamos que si a Dios llamó a Abraham a bendecir a todas las naciones de la tierra, todas las familias, nosotros también somos descendencia de Abraham. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredores según la promesa. Entonces estamos aprendiendo, ¿qué es nuestro propósito en la vida? Pues conocemos, ¿qué era el propósito en la vida de Abraham? Ser una bendición a todas las familias del mundo. Pero si nosotros somos descendencia de Abraham, ¿qué es nuestro propósito en nuestra vida? Entonces, ya estamos entendiendo un poco más de lo que quiere Dios para nuestra vida. Adventistas del séptimo día somos especiales en este mundo. Tenemos una bendición para darle al mundo. La verdad de que la ley todavía existe, que vamos a ser juzgados por esa ley, que hay un Dios amoroso que está regresando. Y si nosotros somos igual que Abraham con este propósito, porque somos la descendencia de Abraham, por lo tanto, el propósito por el cual Dios llamó a Abraham es precisamente y sin variación el propósito que Él nos llama a nosotros. ¿Pero qué le dijo a Abraham? Le dijo a Abraham, acuérdate, antes que pueda tener su propósito de bendecir a todas las naciones, antes que pueda ser una bendición a todas las personas alrededor de él, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tus padres. Dios llamó a Abraham que se fuera. Que se fuera fuera de Ur de los Caldeos, que otro nombre es Babilonia. ¿Hay un mensaje hoy que nos dice que tenemos que salir de Babilonia? Sí hay. Pero aquí aprendemos otro principio de Dios. Dios no solo es un Dios de propósito, pero es un Dios que divide, separa y no mezcla las cosas. Vamos de regreso al libro de Génesis capítulo 1 para entender este principio de Dios. No solo es un Dios de propósito, pero es un Dios que debe dividir para llegar a ese propósito. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos que aquí Dios está separando una cosa de la otra. No fue la voluntad que la luz y la oscuridad se mezclan. Dios dividió la luz y la oscuridad y están distintas. También vemos que no solo fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya expansión, firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión, el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, y estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Aquí también vemos que Jesús, que Dios separó las aguas de las aguas, y era el segundo día. El mensaje a Abraham fue que para llevar a cabo su propósito, para bendecir las familias del mundo, primero tuvo que practicar el principio de separación. Debió separarse de su país, de sus parientes, de la casa de su padre, para que pueda llevar a cabo su propósito de ser una luz para todas las familias en la tierra. Para que cumpla el propósito de un portador de la luz, Dios desea que te separes de cada expresión ¿de qué? De oscuridad. Ok, ya estamos llegando al punto después de poner un poco de la Biblia. Para que tú puedas llegar a tu propósito de tu vida, el mismo propósito de Abraham, tú tienes que separarte. Tienes que separarte de cualquier cosa que te está llevando lejos de la luz que Dios te está enseñando. Eso puede ser amigos, eso puede ser novia, eso puede ser novios. Cuando yo me convertí, después de estar muchos años en la iglesia, tenía la mayoría de mis amigos fuera de la iglesia. Estaba yendo a la iglesia, pero no tenía amigos en la iglesia. Mis amigos estaban fuera de la iglesia. Y cuando di mi vida a Jesús, tenía una decisión. ¿Seguía con esos amigos? ¿Seguía yendo donde ellos iban, haciendo lo que ellos hacían, hablando lo que ellos hablaban? Y tuve que hacer una decisión muy difícil porque yo sentí un llamado de Dios de servirlo. Y sabía que no lo podía hacer con esos amigos y decidí apartarme. Y pasé 6 meses muy difíciles en mi vida. Sentí que no tenía amigos en todo el mundo. Usualmente viernes de noche y sábado de noche estaba con mis amigos y ahora estaba sentado en la casa haciendo nada. Y mi mamá hasta me preguntaba, mijo, el sábado de noche, ¿tú no tienes algún lugar donde ir? ¿No tienes unos amigos que quieres estar con? Y yo le decía, no tengo amigos ahorita. Y pasé 6 meses pensando, Cristo, voy a estar contigo, pero ¿va a ser una vida sin amigos? Y por 6 meses no tuve amigos, hasta que al fin me dio paz. Y dije, no importa si tengo amigos o no tengo amigos, yo sé que tengo Dios. Y en ese momento me trajo unos buenos amigos cristianos que tengo para toda la vida. Dios te está pidiendo a ti que tienes que separarte de los amigos que no son cristianos, los amigos que no están en la iglesia, los amigos que están haciendo cosas que nada tienen que ver con tu llamado en tu vida. Dios te está pidiendo hoy, si tienes una novia que no es adventista, tienes un novio que no es adventista, ¿cómo puedes tú cumplir el llamado que Dios te ha dado tú, el propósito de tu vida antes que naciste, como Abraham? ¿Cómo puedes cumplirlo si no te separas? Abraham, Dios le dijo, deja tu casa, deja tu familia, deja el novio, la novia, esos amigos, sepárate completamente de ellos. Para llevar a cabo el propósito de ser una bendición para todas las familias de la tierra, Abraham tuvo que ser separado de las mismas personas a quienes debía ser una bendición. Eso es algo difícil de entender, porque muchas veces he conocido adventistas que creen que el evangelismo es hacerse amigos de todo pecador y estar saliendo con ellos y ir a todas las fiestas con ellos. He conocido muchos jóvenes adventistas que están en novios o novias con gente que no son adventistas y creen que eso es una manera de hacer evangelismo. Pero Abraham y Dios sabían que él no podía ser una bendición para la tierra si no se separaba de las personas quien debía ser una bendición. Si quieres bendecir a ese novio que no es adventista, o esa novia que no es adventista, o esos amigos que no son adventistas, que están haciendo cosas que no deben, tienes que primeramente separarte. Tienes que separarte. Lo mejor que puedes hacer por los pobres, dijo el Reverend Ike de Nueva York, es no ser uno de ellos. Eso suena un poco duro, ese dicho, ¿verdad? Pero si lo pensás, es una verdad profunda. Porque los pobres realmente no pueden ayudar a los otros pobres. Y los ciegos no pueden ayudar a los ciegos. Entonces, lo mejor que puedes hacer por un mundo que perece en el pecado no es participar en el pecado. Entonces Dios le dijo a Abraham que para que pueda ser una bendición para ellos, entonces necesita ser separados de ellos. Pero por alguna razón, muchos creen que ser una bendición para aquellos que necesitan a Cristo, necesitamos ser como ellos, vestirnos como ellos, hablar como ellos, escuchar la música de ellos, ver las películas de ellos, ir a los lugares de ellos. Y Dios nos está pidiendo que seamos completamente diferentes, apartados de ellos. En Juan capítulo 8, versículo 23, Jesús les decía: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Cuando Jesús dijo esto, ¿dónde estaban sus pies? En este mundo. ¿Pero de qué estaba hablando? Estaba hablando que aunque estaban en la misma tierra, el pensamiento de Jesús, la moralidad de Jesús, los principios que guiaban la vida de Jesús eran de origen celestial. Era completamente diferente de las cosas de la gente del mundo. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios en este tiempo, que tenemos que ser diferentes. Tenemos que renunciar las relaciones que Dios nos dice que no debemos tener. Entonces, en la Biblia nos dice en 2 Corintios 6:14, que casi suena como Génesis capítulo 1, cuando Dios está hablando de la separación de las tinieblas, casi suena igual cuando dice en 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está la separación, ¿verdad? Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué relación en tu vida necesitas separarte de? ¿Alguna persona en tu vida que no debe estar ahí? ¿Y tú crees que sos una bendición para ellos porque estás en una relación con ellos? Pero la verdad que solo lo puedes bendecir o la puedes bendecir si te separas, como Abraham hizo en su tiempo. Porque somos una gente con un propósito, pero ese propósito solo lo podemos conseguir si nos separamos de la gente que queremos bendecir. Primera de Reyes nos dice: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Jesús, la Biblia nunca dice, debemos unirnos a ellos porque vamos a desviar sus corazones a nuestro Dios. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que ellos van a desviar nuestros corazones a sus dioses. Pero muchas veces estamos de novias, con novios y novias y amigos, con gente del mundo creyendo que yo voy a hacer una influencia bien a ellos. Y estamos pasando más tiempo con ellos que en la iglesia. Estamos pasando más tiempo con ellos, con amigos de la iglesia. Y creemos que estamos haciendo evangelismo, pero la verdad que está pasando es que tu corazón se está desviando a sus dioses de esas personas. Entonces, Dios le dijo a la nación de Israel, no te unirás a ellas. Y todavía nos dice hoy día a la Israel espiritual, no te unirás. Porque Dios tiene un propósito para ti. Y un israelita egipcio es inútil para Dios. El principio del propósito debe ir de la mano con el principio de la separación. Porque un israelita egipcio es inútil para Dios. Dios tiene un propósito para ti, un gran propósito. Eventos de los últimos días dicen, el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna, que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones, palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado ¿de qué? Del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos. Y la última fase de la obra de salvación les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Mira qué dice ahí. Dice que nos ha encargado las últimas fases de la obra de la salvación, le ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se ha confiado alguna vez a seres mortales. ¿Desde cuándo han existido seres mortales? Desde el jardín de Edén, ¿verdad? Desde el jardín de Edén hasta este tiempo de la iglesia del séptimo día, ningún ser ha tenido mayor suma de verdad que esta iglesia tiene hoy día. Dios tiene un propósito para ti con esa verdad, ser una bendición para el mundo. Pero no puedes ser una bendición al mundo si estás con el mundo. Porque no puedes ser luz a la oscuridad si sos parte de la oscuridad. Dios nos está llamando que nos separemos de las amistades, de los noviazgos con el mundo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada debe desviar tu atención. No amigos que no son adventistas que han dado su vida a Jesús, no novias, no novios. Dios nos está diciendo, este es tu propósito. Para eso existes. Para eso te traje en este mundo. Para que seas una bendición a las naciones. Entonces, pero el Señor no está dispuesto a que nadie perezca, por lo que nos usa para atraer al mundo. Pero para hacer eso efectivamente, no puede ser uno de ellos. No puede ser uno de ellos. Y esto podemos entender muy bien, ¿verdad? Cuando estás volando en un avión y te están enseñando si la cabina baja de presión y caen las máscaras, ¿qué te dicen que debes hacer inmediatamente si sos papá? Te dicen que debes hacer algo que como papá sientes que no es normal. Que primero tienes que ponerte a ti el aire, y después a tus hijos. Y como padre de dos niños, yo quiero inmediatamente ponerlo a los niños. Pero yo sé lo que me están diciendo. Si no me lo pongo a mí, tal vez, ¿qué pasa? Algo me pasa a mí y no tengo conciencia. Y si no tengo conciencia, ¿puedo guiar a mis hijos? No. Entonces yo tengo que tener la máscara. Así nos dicen, porque saben que tú no puedes ayudar al mundo. Tú no puedes dar luz a la oscuridad si estás unida a la oscuridad. ¿Qué relación tienes con alguien del mundo? ¿Qué relación tienes con amigos o relaciones románticas con alguien que no tiene la verdad presente que la iglesia adventista tiene? Que está viviendo una vida diferente y tú estás unidos o unida a ellos. Dios está diciendo, no puedes. No puedes ser uno de ellos y beneficiarlos. De modo que los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar, separado del mundo. Tú sos especial. Tú sos separado del mundo. Testimonios para la iglesia, tomo 5, dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que destaque como luz en la tierra, para la poderosa cuña de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades, la profecía para este tiempo. Aquí dice que nos ha puesto en sagrada proximidad a sí mismo. Pero si nos estamos acercando a Dios, ¿a quién nos estamos alejando? Del mundo, de las relaciones del mundo. Y tenemos que escoger qué relación queremos. Y si queremos ser del pueblo de Dios o parte del mundo. Pero si somos parte del pueblo de Dios, tenemos que separarnos de esas relaciones para poder ayudarlos. Porque si somos oscuridad, no podemos dar luz a la oscuridad. En Michigan estoy trabajando por meses con una mujer que se llama Rosa. Y Rosa tiene problemas de tener relaciones lesbianas con mujeres. Pero ella quiere seguir a Dios. Se había bautizado adventista, pero sigue cayendo en esas cosas. Y estaba teniendo problemas en decidir si iba a estar cerca de las personas que había tenido relaciones con, porque ella me decía, pero si estoy alrededor de ella, le puedo invitar a la iglesia, podemos hasta estudiar la Biblia en la casa. ¿Y qué pasa después que estudias la Biblia con ella? ¿Qué pasa después que estás alrededor de ella? Caes en las mismas. Tienes que completamente separarte. Y si esa persona de verdad tiene interés espiritual, podemos mandar a alguien más a estudiar con ellos. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que estudiar con gente que ha venido a la iglesia porque están de novios de alguien y me dicen a la cara, sí, pastor, yo estoy aquí por Jesús, pero promete antes que te bautice, porque enseñan interés, aceptan todos los mensajes, quieren bautizarse. Yo no te voy a bautizar hasta que me prometas que estás aquí por Jesús y no por ella. Oh, sí, sí, sí. Quiebran inmediatamente. Ese próximo sábado ya no están en la iglesia. Ya no están en la iglesia. Este es un problema. Es un problema. Porque estoy viendo más y más en las iglesias adventistas que nuestros jóvenes se están haciendo de amigos y de noviazgos con el mundo. Es un problema porque Dios nos ha dado un mensaje, un propósito, y como Abraham necesitamos separarnos para cumplirlo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Entonces, estas fueron la causa de que los israelitas Antes de eso, los israelitas, acuérdense, Jesús dividió el mundo entre los israelitas y el resto del mundo. Y dividió siempre su gente y el resto del mundo. Y hoy día tenemos que entender que también tiene su pueblo, y no tenemos que tener miedo de decir la iglesia adventista del séptimo día es su pueblo. Y es su pueblo y el mundo. Y invitamos a todos a entrar. Invitamos a todos que sean parte del pueblo enseñando la verdad de la Biblia. Pero la verdad es que los que están en el pueblo son los que Jesús va a regresar a llevar. Y los que están fuera no. Entonces tenemos que tener cuidado dónde estamos nosotros. Dónde tu corazón se está yendo. Y la razón que este es un problema, como decimos, moderno y antiguo, es porque ya hemos visto que Satanás ha usado esos métodos anteriormente. ¿Se acuerdan de un profeta Balaam? ¿Se acuerdan de qué pasó con el profeta Balaam? El profeta Balaam era un creyente en el Dios creador. Pero vino un otro rey llamado Balak y le dio dinero para que fuera a hacer algo al pueblo de Dios. ¿Qué le pidió que hiciera? ¿Ah? Maldecir, ¿verdad? Y era una historia bien chistosa, porque cada vez que le daban más dinero, iba a maldecir al pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? Bendecía. Pero tú sabes, cuando las monedas ya están en tus manos, no quieres regresar el dinero, ¿verdad? Y aunque Balaam había tratado de hacer algo para arruinar el pueblo de Dios, no pudo con las profecías, no pudo maldecir, pero ya tenía dinero. Y yo sé que no quiso regresarlo. Entonces, la Biblia no lo dice explícitamente, pero todavía siguió trabajando Balaam para hacer algo contra el pueblo de Dios. Y eso es lo que se está refiriendo Números 31, versículo 16, cuando dice: estas fueron la causa de los israelitas por el consejo de Balaam, fueron infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Balac no sabía qué hacer porque ya no pudo hacer que Balaam maldiga al pueblo de Israel, pero Balaam le dio consejo a Balac que hiciera algo. Y lo que hicieron, trabajó. ¿Y qué es lo que hicieron? Números 25, versículo 1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Los hombres empezaron a tener relaciones fuera del pueblo de Dios, con mujeres del mundo. ¿Y qué pasó después que empezaron esas amistades, esas relaciones? Pasó lo que ya ha dicho la Biblia. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y así Israel se unió a Baal de Peor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. El rey Balac no pudo hacer nada contra el pueblo de Israel, porque Dios lo estaba protegiendo, hasta que Balaam le dio un consejo. Shh, hey, ¿por qué no dejas que una de tus mujeres más bonitas, tal vez los hombres más guapos, que se visten muy bien, que tienen carros buenos, que tienen buena carrera, no van a la iglesia, no estudian la Biblia, no tiene interés en las cosas de Dios, pero tal vez algo puede pasar en el futuro? ¿Por qué no dejes que ellos entren a la iglesia adventista, que se unen a los jóvenes y algo va a pasar ahí muy bueno? Sí, tú no puedes mandar ejércitos a matar a todos los adventistas, pero puedes dejar que los jóvenes adventistas se unen a los jóvenes del mundo. Y en poco tiempo van a estar los jóvenes adventistas prostrándose ante los dioses del mundo. Y pasó y trabajó. Ese método Satanás todavía lo está usando hoy día. Yo sé que estoy hablando la verdad porque yo sé que en este cuarto ustedes tienen buenas amistades. Mejor amistades que gente en la iglesia en el mundo. Yo sé que en este cuarto hay gente aquí que tiene un novio, tal vez que no es adventista, o una novia que no es adventista. Y este método está trabajando en iglesias por todo el mundo y está quebrando las iglesias. Entonces hoy día queremos hacer algo. Queremos decirle a Dios, yo quiero seguir tu propósito y como Abraham, hoy día estoy listo para hacer la decisión de para cumplir mi propósito como adventista del séptimo día, para hacer una bendición al mundo, necesito separarme del mundo. Y como Abraham, hoy día voy a dejar esa tierra, voy a dejar esa familia, voy a dejar esa amistad, voy a dejar ese novio, voy a dejar esa novia. Entonces les quiero pedir, amigos, que cierren los ojos, que bajen la cabeza, porque voy a hacer ese llamado hoy. Porque Dios te está hablando a ti, porque tiene un propósito para ti en estos días. Lo primero es, amigos, en tu vida, tus mejores amigos no son los que están contigo en la iglesia adventista. Tus mejores amigos son los que están en la calle, que están fuera, que no conocen la verdad, no siguen la verdad. Hacen cosas que tal vez tú nunca pensarías que tú harías, pero poco a poco te estás acostumbrando a sus palabras, a lo que hacen, a lo que dicen, cómo juegan, y poco a poco te estás convirtiendo más y más como ellos y menos como Jesús, porque tus mejores amistades están en el mundo. Y hoy día te estoy pidiendo que hagas la decisión de dejar esas amistades, porque eso es lo mejor que puedes hacer para ellos. Si tú tienes los mejores amigos fuera de la iglesia y hoy día quieres decir, Jesús, ayúdame a ser como Abraham y no tener mis mejores amistades fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, ayúdame, Jesús, dejar esas amistades. Si ese es tu deseo, ser como Abraham, ser una luz a la oscuridad, por favor, levanta tu mano y diga, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Y quiero terminar con lo más difícil. Este llamado, todos ojos cerrados y por favor, las cabezas bajadas. Lo último es lo más difícil. Porque Dios claramente ha dicho en la Biblia que no nos debemos unir con gente que no es de nuestra fe. Y gente que no es de nuestra fe es gente que no cree en la verdad presente que Dios nos ha dado. Y algunos de ustedes tal vez están pensando tener novio o novia de alguien que no está en la iglesia, o tal vez ya tienen un novio, una novia del mundo. Y hoy día Dios te está llamando a no solo levantar la mano y decir, sí, Dios, yo no quiero estar en esa relación, pero Dios te está llamando que cuando salgas de este cuarto, agarres tu teléfono y llames a esa persona y le pides disculpa porque nunca deberías entrar en una relación con él o ella y decirle, ya no puedo después de hoy seguir contigo porque mi relación con Dios es la relación más importante del mundo. Y no sé si la entiendes o no, pero es lo que debo hacer. tenemos que terminar hoy. Entonces, si Dios te está llamando, y si te está llamando porque la Biblia lo dice, a ser luz y no parte de la oscuridad, por favor, con la mano dile a Jesús, hoy voy a quebrar esa relación. Gloria a Dios. Hoy voy a quebrar esa relación porque mi relación contigo es la más importante. Quiero ser como Abraham. Quiero ser descendencia de Abraham. Quiero ser una bendición al mundo, y para ser una bendición al mundo tengo que separarme del mundo. Levanta esa mano a Dios si eres tú y dile, dame la gracia para salir de este cuarto y que esa decisión sea final. No para regresar al mundo, pero para regresar a ti, para regresarte a ti. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú sabes que como pastor, tanto tiempo estoy gastando, no en predicar el evangelio, pero estar en consejería de matrimonios. Muchas veces son mujeres que me están diciendo que están pasando penas y dolores en su matrimonio, porque se han casado con alguien que no cree lo que ellos creen. Y ahora que están casados, Dios, la Biblia dice que deben quedarse casados. Pero todavía hay jóvenes aquí que están de novios y de novias con el mundo y no son casados. Por favor, Dios, ayude a que mis palabras le hagan hacer una decisión hoy para que no tenga que estar con ellos en consejería cuando están llorando por el dolor que tienen que escoger en su propia casa entre Jesús y su maridos o marido o esposas. Por favor, que cuando salgan de aquí, que dejan esas amistades del mundo y esos novios y novias aquí. Esto lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.